capitalismo es un canibalismo. El capitalismo es un canibalismo. Y como cada
jueves,
durante una hora vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico. A todas las oyentes. ¿Qué les gusta?
¡El amor gritado!
Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien.
No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer.
Ya estamos aquí. Hola. Otra vez.
¿Qué tal? Toda la gente fiel de Sexofonía, cada 15 días aquí escuchando. Estamos en un nuevo programa hoy.
Sí, hemos sobrevivido 2 semanas para venir a contaros qué hemos estado haciendo, entre otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, ya lo habíamos anunciado el programa anterior, lo de la Mani, de Desmontaje 4F, que es todo esto que ha empezado a emerger desde que se supo que estos dos policías torturadores no habían tenido una actitud aislada, sino que ya repetían estas prácticas como probablemente tantos otros policías lo hacen siempre. Y el sábado 12 fue la Mani, que empezamos en el Forat de la Vergoña y nos dirigimos hasta la Plaza San Jaume.
La Mani Desmontaje 4F, que estuvimos anunciando durante bastante, bueno, durante un mes, ¿no?
La primera Mani de Desmontaje 4F, que la página, por cierto, es .org. Y fue una Mani que a mí me gustó mucho, la verdad. Éramos bastante gente y bastantes vídeos en YouTube donde se puede ver un poco el espíritu.
El espíritu de la Mani, que yo hacía mucho tiempo que no estaba en una manifestación en la que ni en un segundo, bueno, salvo el minuto de silencio que hicimos en mitad de Villa Leitana por Patricia, se dejó de gritar, ¿no?
Sí.
Estábamos bastante, bueno,
rabiosa.
Sí, porque te toca de cerca, ¿no? Te toca, bueno, estaba, yo creo que fue una Mani de gente solidaria, pero básicamente también de gente cercana y tocada muy de cerca, sí, por este caso de corrupción de Barcelona, ¿no?
Así es.
Y bueno, estaría guay, ¿no? O sea, bueno, yo quiero dar las gracias a toda la gente que vino, que no nos conocía de nada, que se enteró del caso así en estos últimos tiempos, ¿no? En que han empezado a salir todas estas noticias y se enteraron del caso y se han solidarizado con nosotras. En la Mani había más de 1000 personas y eso está bastante bien para una manifestación así, ¿no?
Y fue una Mani que además de estar bastante rabiosa y con toda esa, bueno, con toda esa ira, también fue como bastante emotiva. Yo no sé, a mí tuve como momentos de mucha emoción también durante la Mani.
El minuto de silencio por Patricia a mí me puso la piel de gallina, ¿no? Todo el mundo, más de 1000 personas sentadas en mitad de la Vía Layetana cortando todo el tráfico. Sí. Ni un policía a la redonda, hemos de decir, que no nos quisieron ni ver.
Ni guardia urbana menos,
nada,
cuando vieron en la Plaza San Jaume eran solo mozos de escuadra.
Sí.
Se preocuparon de dejarlos fuera.
De dejarlos fuera para no provocar, ¿no? También.
Pero ya hablando de visión, sí que hay que seguir visibilizando este caso, porque es solo el comienzo y es como se ha dicho también antes, como la punta de un iceberg, que seguramente va a dejar al descubierto muchas más situaciones de corrupción y de y de maldad.
Claro, con la manifestación lo que queríamos es que los medios mainstream por una puta vez nos escucharan, y al día siguiente salió en ABC, en El Mundo, El País.
En
por
algunos.
Fin, después de 6 años de silencio.
Y debería salir más.
Os queremos... sí, perdón.
Sí, o sea, bueno, que algo importante también de todo esto, de todo este movimiento que se está reactivando a partir de este hecho, es que es como bien importante que se haga un juicio histórico en este caso, sí, y que quede como muy claro históricamente el caso de corrupción que ha habido, la injusticia y cómo esa injusticia ha estado impune durante muchos años. Uh-huh. Entonces, igual hay que seguir como visibilizando esta cuestión y dando énfasis a sacar la verdad un poco, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y vamos a poner
un vídeo que hay en YouTube, uno de los de algunos que hay, que nos ha gustado.
Hay bastantes vídeos, podéis
mucho
buscar.
De la Mani, porque bueno, al final de la manifestación llegaron ahí unos gaiteros y empezaron a tocar y fue muy emotivo también terminar así, ¿no?
Con el baile de la maceta.
Sí, el baile de la maceta. A ver.
Yo no te oigo a ti, pero hay muchos más vídeos, sí, en internet, si queréis ver más información, y ya va a aparecer más documentación de eso.
Sí. Y bueno, hoy tenemos una invitada.
Una super invitada.
Sí. Que, bueno, ella se llama Fabi Borges, viene directa desde Brasil, bueno, no directa, pasando por ciertos lugares, haciendo escalas. Es una psicóloga que trabaja con el esquizoanálisis, entre otras cositas. También es escritora, ensayista, performer. Trabaja bastante con la producción de subjetividad, de comunicación, arte, tecnología. Y bueno, es brasileña.
Chamana,
tecnochamana.
Una chamana contemporánea.
Y bueno, forma parte de bastantes colectivos, entre ellos Descentro, Bricolabis, Esquizotrans. Y bueno, la tenemos aquí para que nos cuente cositas, también para conversar con ella. Creemos que pueden salir cositas bastante interesantes.
Sí. Pues salúdanos, Fabi.
Sí, se le oye bien.
Sí.
Yo estoy bien feliz de estar aquí. Estoy feliz de estar acá.
Bienvenida.
Con vosotros. Esta radio y este programa está muy guay, muy bien.
Un programa nuevo. Un programa viejo que está en su versión 2.0 ahora. Que después de Anaís. Que lo dejó hace poco. Bueno, Fabi, tenemos un montón de cosas que conversar.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Después de esa presentación... Bueno, podríamos...
Yo quiero poneros un pequeño, como para empezar a introducir a Fabi, un pequeño audio de uno de los rituales que ha hecho de tecnochamanismo, un poquito, un pequeño fragmento, pero que os hagáis una idea más o menos de qué clase de vorágines maneja la mujer. Parece una mani. Ahí.
Es
Y hoy que queríamos hacer el programa sobre el ruido, al final tenemos a alguien que hace bastante ruido, ¿verdad?
La verdad es que este sonido fue de la Plaza Sintagma.
Ah, ¿sí?
La Plaza Sintagma en Atenas. Y nosotras juntamos ahí, yo y Camila, uh-huh. Melo, que hace los trabajos conmigo, juntamos este sonido para hacer uno de los rituales, pero este específicamente no es...
No es producido durante un ritual, pero lo habéis utilizado para...
Sí. Porque era un ritual espontáneo, ¿no? De batucada, sí. Resistencia y lucha en la Plaza de Atenas.
¿Y en qué, de qué manera han usado ustedes este audio?
Nosotros usamos en Summer Lab. Uh-huh. No en Summer Lab, antes, durante la residencia en laboral, poníamos junto con otra música que pienso que, con otro sonido que pienso que vamos a oír después, que es un sonido que hicimos en Londres. Uh-huh. Entonces juntamos los dos porque queríamos exactamente poner en contacto un ritual, digamos así, espontáneo de resistencia y un uh-huh. otro feito en un espacio cerrado e inducido, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí el vídeo y fue una conducción sonora que propusimos.
Sí, ahí. Me gusta. Yo fui víctima de uno de sus ritos de rapto, de secuestro, sí, en Summer Lab este verano, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, sí. Bueno, háblanos un poco, sí, ¿no?, de esto, sí, del tecnochamanismo. Cuéntanos qué piensas. No te voy a preguntar una definición.
Sí, fue bien interesante este de laboral de Summer Lab, porque ya estábamos ahí un poco influenciada por la presencia, ¿no?, de la porno terrorista, de las transfeministas, de todo carácter estético y agresivo y también sadomasoquista que, uh-huh. que estas transfeministas trajeron. Entonces, lo ritual que hicimos, o la experiencia que intentamos proporcionar, intentaba ahí traer un poco de estos elementos de dominación, uh-huh. Experiencia corporal pasiva también, trayendo un poco de una ambientación sonora provocada en la cama del masoquista.
Sí, sí. Y lo del tecnochamanismo, para que nuestras oyentes comprendan un poco, ¿puedes hablar un poco sobre el concepto, sobre la práctica?
Sí.
Antes nos has contado una cosa muy interesante fuera de antena y eso está muy bien que lo digas.
Entonces, yo estaba hablando un poco, sí, sobre la idea de perspectivismo, ¿no? Que
a partir de el chamanismo.
Sí. Este tipo de concepto, tecno-xamanismo, es un concepto que está muy en voga, uh-huh. en la internet, en las culturas de pequeños grupos, ¿no? Que es como un momento de época, uh-huh. un momento de nuestra época, de intentar dar respuestas para estos límites, para estos momentos de límites que estamos pasando, donde tenemos miedo también de sermos dominados por la máquina, sí, o de la resistencia profunda de la naturaleza contra toda la producción técnica creada hasta ahora, ¿no? Toda civilidad. Entonces, pienso que tiene a ver con todas esas preguntas que están ahí nos rodeando. Tecnochamanismo es un nombre entonces que es así popular y que las personas utilizan principalmente en el cyberspace. Bueno, y es una tentativa de intentar conectar una perspectiva chamánica o de la naturaleza con una perspectiva de el objeto, ¿no?, de la máquina y de lo, el progreso en un sentido. Y pensar el chamanismo hoy en día me gusta pensarlo con la idea de perspectivismo, de Vivero de Castro, porque me ayuda mucho a pensar esta noción de la importancia del chamanismo para nuestros días.
Sí, para Link. Lo que tú nos estabas contando es de esta, como, no sé, teoría o visión de este autor, ¿cómo se llamaba?
Que Vivero de Castro.
Vivero de Castro, que se llamaba perspectivismo y que de alguna manera cuestionaba o ponía en cuestión esta relación habitual que hay como con un objeto que está externo y que está como claramente, que tiene unos límites, que está fuera de nosotros y que tenemos una, lo miramos como una cosa ajena, ¿no?
Sí. Sí, sí, la idea del perspectivismo es básicamente enfrentar la idea objetivista eurocéntrica, ¿no? La idea de disecación de un objeto, la idea de retirar lo más posible acerca del objeto para que él pueda manifestar sus propios propiedades. Esto es como un idealismo, ¿no? Un ideal así eurocéntrico que la cultura amerindia para ellos no va a ser importante, para claro, nosotros no sé, no es tan importante, porque la importancia es exactamente la relación con el objeto.
Eso me ha gustado mucho, lo de la importancia en la relación, en el intercambio, en el fluir con ese objeto, no como un objeto sin más que está ahí aislado, ¿no?
Sí.
Nada está aislado en realidad.
Sí, tiene una cuestión que le traes que es muy interesante para pensar el tecnoshamanismo, que es exactamente esto de que en lo pensamiento amerindio, todo que existe es ser humano. Pero al contrario de tenermos ahí una cultura antropocéntrica, tenemos ahí una cultura mucho más equilibrada, igualitaria, porque se parte del principio que la cultura es una sola, todos somos seres humanos, pero seres humanos con diferentes naturalezas, ¿no? Tiene unos que son insectos, tiene otros que son árboles.
Pero todos son humanos.
Pero todos somos humanos.
Eso va mucho más allá que el antropocentrismo, claro.
Sí.
Nada es el centro.
Porque cuando se tiene este enfrentamiento con un animal, por ejemplo, se parte de la perspectiva que él te ve como tú te ves, ¿no? Sí. Entonces, es muy común los chamas adoptarem posturas o comportamientos que pueden parecer muy extraños, principalmente por una visión más objetivista, menos subjetivista,
claro,
¿no? De adoptar posturas y comportamientos que son de animales.
Sí,
¿no?
Bueno, se habla mucho en el chamanismo, ¿no? De encontrar un animal diferente en el que transmutar, en el que viajar, ¿no? En el que...
Hice un de los ejemplos.
Sí.
Yo soy
una lombriz de tierra, descubrí.
Sí, me contaste otro día que todo el mundo era tigre, águila.
Sí, todo el mundo era cosas muy bonitas. Y yo en un viaje de ayahuasca descubrí que soy una lombriz de tierra, ¿qué se le va a hacer? Soy muy útil para la tierra. La de puro, la aireo, me cago.
Sí, pero muy, muy bien lembrado este. Bueno, tú recordar esto, porque esto es una de las técnicas mucho, muy, muy utilizadas. Pero supóngase que el chamán tenga pasado por todos esses ritos, ¿no? Esses ritos de passagem, estas iniciações, e que já tiene así como presente em sua maneira de estar en el mundo, de perceber el mundo, essa capacidade de transespecificidade, que é o que estávamos hablando aí de intraespecificidade, ¿no? Então, partir de sua própria perspectiva para uma perspectiva de um jaguar, de um tigre, de uma planta, é muito fácil em este sentido. E não necessariamente com drogas alucinógenas, ¿no? Com plantas de poder também. Pode ser como postura de vida, estado mesmo de percepção do mundo. Entonces este es el chamanismo que llamamos, que buscamos en este contexto.
Sí.
Y no necesariamente el chamán este como el sujeto, ¿no? El sujeto ahí que tiene este comportamento e que hace pagelancia em uma tribo indígena. Não necessariamente. É esse sujeito mais abrangente e conceptual que nos interessa nesse trabalho.
Claro, porque vosotras estáis mezclando muchas cosas que habéis aprendido de diversas fuentes para transformarlas en una experiencia de alguna forma híbrida, ¿no? Entre, bueno, por un lado el chamanismo, por otro lado utilizáis bastante tecnología, ¿no?
Sí.
Utilizáis tecnología para hacer estas cosas. Utilizáis sí. también técnicas, otro tipo de tecnologías, tecnologías de dominación y de sumisión, lo cual para mí es fascinante, ¿no? El tema de incluir este tipo de... que son tecnologías también, sí. ¿no? El chamasoquismo para mí es una tecnología más...
Claro.
Eso tecnologías del placer.
Sí, tecnologías del placer o del dolor que mezcláis en estos ritos de tecnochamanismo.
Y objetos también,
sí,
¿no?
Objetos.
En claro. relación con el objeto directo, sin necesariamente estar ahí el sujeto como la única fuente de placer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Deslocar la idea de la sexualidad genital. Como única fuente de prazer, tiene mucha cosa, pero también tiene la cosa del hardware, del software, de ahora estábamos también como estábamos hablando ahí, haciendo algunas pesquisas de sensores para traer más este contenido intracorporal para el proceso, para amplificarlo. Pienso que encima de todo una experiencia tecno-xamánica es una experiencia de transformación personal, así.
Sí.
Más do que la experimentación da técnica o da máquina, es también tener esta deshumanización, ¿entiendes? Uh-huh. Esa desprogramación de humanidad.
Sí.
Puxá-la um pouco
de
mais
post-humanidade, estas coisas tão interessantes, sí, sí. Oye, antes de seguir perguntando-lhe coisas,
sí.
Tenemos aquí un audio de este sí que es de Fabi Cassandra, se llama el audio. Quiero poner un fragmento pequeño en el que estás entre recitando, pero también parece una voz como muy en trance y está muy muy interesante. ¿Os parece?
Sí.
¿Sí? Pues allá va.
Borda do tempo, borda do tempo sem teto. Escreve tua tese no paralelepípedo, mulher. Faz ele de travesseiro. Concretiza teu pensamento só um pouco. Sistematiza ele na lona preta. Não é pra sempre, não. É só de aventura pra ver o quanto sangue corre. Mas eu tô cansada. Eu nem vi quando me penetraram. Será que comeram meu cu também? Está doendo tanto. Rasgou a prega do olho do meu cu, bem debaixo da lona preta. Era despejo? Não. Instalação de artes visuais e plásticas. Tinha os pedaços de porco morto. A menina levou para a avó comer. Tinha fome, a pobre velha pobre. Comia porco cru e assistia videoarte. Ficou com tesão pelo rapaz laranja. Se tivesse dinheiro seria diferente, né, não? Ia pagar o artista bonitão pra fazer uma instalação bem na entrada. Só a cabecinha na portaria. Da mamar pro artista enquanto atira o osso pela janela. Caiu dentro do copo de Maria Mori da outra louca. Mas só tem louco? Não, tem os ativistas. Eles sabem por que estamos aqui. Vão nos ajudar a sair. Mas quando? Calma. Temos que atravessar a experiência. Mas até quando? Até o fim dos tempos. Mas se eu não quiser, agora não tem volta. Eu vi o vírus entrar no teu olho, lembra? Mas era vírus vão? Não. Ocupação.
Buenísimo.
Está genial. El audio sí. continúa, lo voy a dejar subido un poquito y vayamos escuchando.
El Felipe Ribeiro.
Está interesante,
¿eh? Sí. Me gustó mucho.
Está lindo este... Eso era de la Cassandra.
¿En qué contexto era esta situación? ¿Cómo?
Este
¿en qué acontecimiento?
Ocupación, una de las mayores ocupaciones de América Latina, porque era una ocupación Prestes Maia, que 31 andares, 4.000 familias, 4.000 personas, vertical, ¿no? Yeah. Entonces se quedó ahí como 4 o 5 años de ocupación. Y el espacio se transformó en un espacio que abrigó ahí un movimiento fuerte de activismo, arte contemporánea, jóvenes.
¿Cuántos años estuvo esta ocupación?
Pienso que empezó en 2001 y fue a 2007. Uh-huh. Sí, fue una cosa gigantesca y nuestro...
Prestes Maya.
Prestes Maya, ocupación Prestes Maya. Fue nuestro mayo de 68.
Como suerte.
En Brasil.
Nuestro pequeño mayo de 68 en São Paulo, en centro de São Paulo. Muchos grupos envolvidos, ¿no? Cerca de 200 grupos diferentes haciendo acciones interminables ahí, se envolviendo con varias otras ocupaciones. Entró también el movimiento de Sem Terra, que es un movimiento animal, gigante. Esto todo fue como una formación política para mucha gente que estaba envolvida. Y esta fue un poema que yo hice, una prosa muy rápidamente, como 2 minutos salió todo esto.
Y esto está también relacionado mucho con tu trabajo en colectivo, ¿no? Tú, o sea, por lo que hemos visto.
Sí, pregúntale. Es que no me acuerdo cuál era como la pregunta que habíamos pensado, pero tenía que ver con de qué manera tú trabajabas con los colectivos y cómo concebías el trabajo en colectivo.
¿Qué significa un poco para ti trabajar en colectivo, ya que trabajas tanto, que tienes bastante experiencia, ¿no?, en este trabajo con mucha gente, con más de 2 personas, de 3, de 4, ¿no?
Sí. Me gusta pensar en este trabajo de red, ¿no?, de grupos grandes. Me siento siempre muy confinada cuando pienso en un colectivo cerrado. Ajá. Entonces, tengo mis colectivos donde desenvolvemos algunos trabajos más personales, como en Esquizotrans.
Esquizotrans es uno de los colectivos que tienes con Ilan Ben Susan.
Con Ilan, sí, donde nos concentramos mucho... en cosas así como escribir un libro o hacer un vídeo, sí. Trabajar con específicamente.
Sí, tenéis este libro que está aquí que se llama Breviario de Pornografía Esquizotrans.
Sí, sí, escribimos juntos este libro y es sobre diversidad.
¿Cómo, por pura curiosidad mía, cómo habéis hecho para hacer un texto así, entre dos? Así como a nivel metodológico, casi como cómo lo hacíais.
Ten unos que no sabemos quién escribió qué.
Eso es el real sí. Trabajo así, ¿no? Juntos. Sí. Tan junto que no se distingue quién es quién.
Pero tuve muchas brigas también, porque yo soy más homicida. Quiero siempre matar mis personajes y ponerlos en situaciones que no tienen salida. E Ilan es más como cariñoso con la humanidad, más generoso.
Más caritativo.
Tiene siempre la tentativa de salvar los personajes y dar salidas para ellos. Bueno, entonces tiene estas brigas terribles que no podemos escribir ni nos hablar por 3 días. Y nuestra conversa es más o menos así: no creo que mataste a ella. No merecía, tenía muchas otras salidas. ¿Por qué matar? ¿Por qué este espíritu? Entonces empieza esta psicanálisis, ¿no? Personal. Pero sí, conseguimos escribir varias cosas buenas.
Está muy bueno todo el texto, a ver si en algún momento llego a traducirlo, pero es muy, muy interesante.
Me gusta también, me gusta mucho este diálogo, ¿puedo hablar?
¿Quieres leer?
Sí.
Sí.
Ella dice así, bueno, para no leer todo, solo para explicar, es así, es una tía que está en una favela de Bahía, de Salvador. Una favela, tiene 3 hombres en la casa... Y los 3 están jugando ajedrez.
Sí, sí.
Sí, arriba. Y ella está comiendo un bolo de maconha, que uno de ellos ese, y le da una síndrome de pánico. Terrible. Pero
¿qué es un bolo de maconha?
Una galleta de María.
Ah, vale. Una galletita tóxica, ¿no?
Sí. Y le da un pánico desgraciado y no puede salir porque está en lo medio de una favela peligrosa que ya pasa de medianoche, que pobre. No tiene dónde ir, que no tiene amigos, que tienes que se queda ahí, que no sabe ni dónde es el hospital y que no. Bueno, tiene que se quedar en la casa. Entonces salta ahí y atrapa, estraga todo el juego de los tíos, ¿eh? Uh-huh. Y los tíos empiezan una conversación con uno de los tíos, no. que pienso que está bien, que es así. Lee conmigo, ¿cadé el otro? ¿Tienes el otro?
¿Qué página? ¿Qué página?
53.
53, ok.
Tú eres la mujer, yo soy el hombre, ¿está bien?
Vale, sí, ok.
Vamos a jugar sinuca.
Sí. Vamos. Pero eso lo dice el
era,
hombre,
era
¿no?
uno de los negros bonitos, el capoeirista, que convidaba. Y a ella sobró asegurar el brazo de su anfitrión, Branquelo, y decir:
usted no va a jugar sinuca. Usted no va a salir de aquí. Yo no tengo más ninguno aquí que va. Es que no puedo leer en portugués y traducir a la vez mentalmente. Pero vamos, que usted no se va a mover de aquí y que no va a salir de aquí.
Los otros dos fueron, él ficó de pie, voltando de la puerta. Estragaste mi sábado.
Disculpa.
Você es fraca demais, me da náuseas.
Sí. Pero ahora estoy segura de mi corazón, abierta, solo un poquito.
Fica sabiendo que no voy a beber esta droga. Esta vibe no es mía, es tuya. Y si esto es un juego para hacer sexo, yo no voy a follar contigo. ¿Entendiste? Yo no tengo voluntad de follar contigo.
Sí, me siento abierta, segura de mis hombros, así que eso. Vete de aquí de una vez.
No, cambia tu tono de voz.
Cambia tu tono de voz también. ¿Usted ha pensado que yo quiero follar? ¿Será que todo es follar?
Cara, mi sábado es sagrado. Yo solo quería comer mi bolo,
mi bola de María.
Galleta de María y fumar uno. Sin estrés. Estoy lleno de problemas. Va a procurar un esquizoanalista, porra.
No hay esquizoanalistas aquí, caraca. Yo soy todo lo que precisas para tu ayuda en este momento. Para de hablar y abrázame así por detrás. Eso, más fuerte. ¿Qué? Usted va a ser el esquizoanalista hoy.
¡Qué mierda! Solo que me faltaba. La mujer está queriendo sexo y viene con pretexto de salud. Você deveria procurar alguém para te ajudar. Vai follar aí embaixo. Tem um monte de negros querendo comer vos.
Quem está falando de sexo aqui? Eres tu. Eu estou tendo um ataque e preciso de cuidados. Não sei, aqui é demasiado. Quero uma chica pedirla. Uma chica quer pedir tu ajuda em um momento desesperado e tu o que queres é darle. No sé, no entiendo.
No pasa más nada por tu cabeza. Tú achas que tú eres tan maravilloso así. Y él dice: tú solo hablas de sexo todo tiempo. Escribes sobre sexo. Y piensa que yo voy a asociar tú con o qué. Você está con la cabeza en mi polla. No chupa. ¿Chupa? ¿Cómo se llama?
Chupar.
No chupa, que está sucio.
No, no. Esto que es. Es que no puedo. Lo siento, puedes leer, seguir tú porque.
Está bien, voy a intentar hacer con dos voces. Entonces ella dice: no, no. Pienso que es glicose. Que fue afectada por la porra de tu bolo. De tu galleta de María. Me lleva para el hospital. Yo no consigo ir sola. Me lleva para el hospital. Ya que tú no consigues dar cuenta de mí, su maricón. Para de gritar, porra. Você está na favela mais peligrosa de Salvador, tá louca? Todo de saco cheio de tua respiração. Parece que está fazendo sexo. Muda o ritmo. Faz yoga. Nunca fez yoga. Deveria. Mierda. Ei, alguém traz algo dulce aqui em cima? Nadie respondeu. Vou comer chiclete. É cheio de petróleo. Então como o quê? Um caralho preto. Só se for, me dá açúcar. Eu preciso de alguma coisa que me acalme. Entendas? Você não consegue fazer isso por mim? Só um pouco. Tá bem, tá bem. Vem cá, calma-te. Vou te abraçar. Vem mais perto. Pero, por favor, não chupa minha polla. Bueno, y ahí...
¡Bravo!
Y ahí va más un poco...
Está potente este libro. Que sepáis que yo estoy ahora mismo aprendiendo un poco de portugués y que es muy difícil así de hacerlo traductor simultáneo, ¿no? Es muy difícil, pero espero que algún día este libro esté traducido. Es bastante divertido también. Tienes mucho sentido del humor tú y Lan.
Tiene para terminar, tiene una, la mejor que veas así. Bueno, entonces él empieza a calmarla, la sí. Toca, la aprieta. Bueno, entonces están discutiendo cosas de sexo, ¿no? Él dice para ella, yo pienso que estas experiencias de sexo libre que haces tú te van a matar, van a acabar por te matar. Y ella dice, yo pienso que es tu preconcepto, su prejuicio que me mata. Él dice, ¿por qué você se mete con estas cosas? Você es fraca, no puedes. Ella dice, cada uno con su droga. Você prefiere incorporar el Rastafari. Quer ficar só con la parte buena de la revolución, la parte que tú piensas que es buena. Él dice, tu revolución es cuál, ficar haciendo sexo, follando con medio mundo, sin amor, sin afecto. ¿Por qué tú te metes con esto? ¿Para qué? Porque yo, ella dice, porque yo necesito de la experiencia. O sexo es como un vicio, ni siempre es malo. Você va indo, no me suelta, no grita puta. Sabía que era eso que se trataba, de puta. Você acha que yo soy un monstruo, una puta monstruosa, ¿no? Voy a decir, yo soy una puta monstruosa. Y si você no parar de me apertar, yo voy a matarte. bueno, y él dice, yo ya trepé con un hombre. ¿Piensas que es solo tú que vive tu experiencia? Yo ya trepé con un hombre. Y yo digo, la mujer dice, hiciste sexo con un hombre. Qué bueno. Debía ser un rasta hacker como tú. Bueno, no todos eran lindos, pero yo no trepo con quien yo no pueda tener una conversa. Y ella dice, sí, como una selección ideológica. No, me... Él dice, mis encuentros son encuentros totales de todas partes de mi cuerpo. Y ella dice, você só encuentra o que é igual a ti mismo así. Las fronteras de tu vida sexual puritana son las fronteras de tu clase, probablemente de tu raza. Y así la discusión va.
Bravo. Es un buen diálogo, sí, señora.
Sí, me gustó.
Y este es el proyecto que tienes, es uno de los proyectos que tienes con Elan, que se llama Esquizotrans.
Sí.
La página web es
esquizotrans.wordpress.com. Sí.
Y bueno, este es uno de los productos que ha generado este colectivo, pero ¿qué más colectivos hay por ahí?
Pero quizás nos podrías hablar también de esta noción de esquizotrans.
Sí.
Sí, básicamente el trans es lo que atraviesa, ¿no? Uh-huh. Lo cis es el que está en lo continente, sí. Lo trans es el que está en lo otro. Entonces utilizamos la idea de este atravesamiento, también del esquizo, muy entusiasmados en la época por la idea de esquizoanálisis, de Deleuze y Guattari, pero también de un sentido de exquisitice.
De exquisitez,
ser diferente, de no se encuadrar exactamente, de no ser empleable, de no ser de ser esquizo, de estar a paralelo o en margen de algo, ¿no? Entonces este fue el nombre que escogimos para hablar de esto, de este proceso.
Estaba divertido el diálogo porque además me lo imaginaba bastante como visualmente, como una peli o algo así.
Sí, ¿no? Una mujer ahí. Al final me gusta mucho esa parte final, ¿no? De la puta monstruosa, que también es un concepto como muy así del que me gusta hablar, ¿no? Del tema de la puta monstruosa. Yo quiero una cosa, Fabi. Hay otro libro tuyo que es muy interesante que se llama Dominios do Demasiado.
Sí,
que aquí lo tenemos.
Que estáis traduciendo.
Sí, que estoy traduciendo ahora mismo. Bueno, ahora después os vamos a hablar por qué Fabi está aquí ahora mismo en Barcelona. Pero esa incursión que hiciste tú en las esferas de la miseria, de la ciudad, de la pobreza y tal, yo quiero que me hables de esto un poco, de cómo sentiste ese impulso, ¿no? De experimentar, porque normalmente las personas cuando ven performance de pobreza, lo que sienten es un rechazo inmediato y casi siempre se cierra una puerta ahí y se bloquea muchas cosas, ¿no? Cuando ves gente pues que tú dices que hace, bueno, que realmente las hace, ¿no? Performance de pobrezas espontáneas en la calle, en la vía pública. Ajá. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a de repente, en vez de hacer lo que hace casi todo el mundo, que es mirar para otro lado y rechazar, qué te impulsa a ti a meterte de dentro, pero tan dentro como te metiste?
Yo costumo responder a esta pregunta diciendo que es exceso de afectación, uh-huh, ¿no? Que estaba ahí como viviendo en lo medio y ya no podía evitar de el contagio. La miseria es un virus. Sí. La miseria es un virus poderoso que va te subiendo y cuando ves ya estás así como atravesada, atracada en ello. Uh-huh. Perdóname por tu español.
Está bien, pero es un virus que ataca solamente a personas sensibles.
No,
¿a qué
no,
personas
no, no
ataca?
En época de crisis ataca mucha gente, ¿eh?
Sí.
En época de crisis puede atacar mucho, pero la tentativa aquí de este libro fue ver otra cosa, porque lo que me incomodaba. O que me deixava triste nesta condição de morador de la calle era a associação imediata que os outros, os inclusos, faziam dele com a pobreza de espírito. Ou dele com a pobreza de la educação. Ou dele ainda com la miséria espiritual. Sí. Sí, entonces estás ahí. O el problema es ético, étnico, uh-huh, o el problema es moral, o el problema es espiritual. Uh-huh. Entonces, como que sobrepuesto la experiencia radical de la miseria absoluta, está estos tres puntos de vista que te cegan, ¿no? Uh-huh. Que es la experiencia. La perspectiva de acima, que só consegue ver lo morador de la calle, lo vagabundo, en lo miserable, la falta, ¿no? Uh-huh. De educación, de etnia, de. Entonces, esto es como una ceguera, uh-huh, una ceguera racional, ideológica, uh-huh, que hace mucho mal, pero que es una constante, que está ahí. Que tiene su propia dinámica en sociedad, sí, en la sociedad. Entonces los grupos que yo conozco, que trabajan con moradores, con vagabundos, con moradores de la calle, con los exquisitos, con estos todos, tiene esta necesidad de hacer su trabajo, como dices, sí, tú en su libro.
De hacer su trabajo.
Entonces van ahí a intentar incluirlos. Y intentar incluirlos es destruirlos por principio, ¿no? Que no puede ser, no puede estar sucio, no puede estar deshumanizado, porque tiene ahí un proceso de deshumanización, uh-huh, muy interesante.
De antiantropocéntrico, como lo que dices.
Antiantropocéntrico,
¿no?
Sí.
¿Puedo leer un fragmento muy importante de este libro del principio?
Sí, sí, claro.
En las escaleras de las iglesias, en las calzadas de las secretarías de los palacios de justicia, enfrente de los cajeros electrónicos, los moribundos se instalan y afrontan con sus pieles y sus tejidos podridos a los imponentes edificios, como si fuesen plagas humanas carcomiendo los pilares de los templos religiosos, económicos y ministeriales, con sus poses mórbidas, sus hedores, sus meados y sus cagadas enfrente de los edificios, osan alterar los proyectos urbanistas de la ciudad, construidos con fines bien diferentes que soportar sus guerrillas escatológicas.
Sí,
hay partes muy increíbles, sobre todo cuando hablas de esto, ¿no? De cómo se les comprende como plagas o como carcomas de la ciudad, pero que realmente, pues yo creo que no, que para corromper, o sea, es lo que hace la carcoma, lo que hace es corromper los cimientos, ¿no? Y están en el suelo, a nivel de suelo en la ciudad, no sé.
Sí, y esto tiene a ver con los mataderos que estábamos hablando otro día.
Los mataderos,
¿no? Con
sí,
los mataderos.
Hay una frase brutal en tu libro que dice, ¿cómo es? Lo de los mataderos.
El mundo que es de Artaud,
¿sí?
Que tiro de Artaud, que es el mundo sobrevive de sus mataderos.
Mataderos,
sí. Porque no tiene como con este sistema. Bueno, ahora tenemos esperanza un poco en la crisis, pero no tiene como tener este sistema que tenemos sin que estos restos, estas obras, estos sacrificios producidos sistemáticamente que no existan ellos
son como errores del sistema.
Sí, evidentemente estos restos van a ser alojados en algún lugar, si no es en los centros de Londres, en las periferias de todos los países, todos los otros países del mundo, ¿entiendes? Sí. Entonces esto es un dado, pero tiene otro dado que es interesante de pensar, que nesta miséria, compulsória, nesta fabricação de miséria em esteira, se fabrica também uma relação desse moribundo, desse vagabundo, dessa coisa sucia com o espaço público. E esta relação interessa muito em momentos onde vivemos aí em plena gentrificação, não?
Sí.
Universal en todos los países del mundo, donde esta miseria tiene que ser limpa, barrida,
claro,
de los espacios para que ellos tengan valores, que sea seguro y todo esto. Entonces esta relación que se establece ahí con el espacio público es rompida de nuevo, sí, nuevamente, ¿no? Como...
Uy, cuidado.
Disculpa. É a máquina funcionando. Então, tu perde um dado antropológico.
Sim, sí, em Barcelona passa bastante esta situação. No centro, la verdad. Bueno, gentrificação, assim, a saco. E luego que hay espacios, a veces, por ejemplo, hasta hace un tiempo en todo el costado del MACBA, era muy interesante, en todo el costado del MACBA había muchísima gente que vivía ahí. Y entonces el MACBA en un momento... puso como unos muros de obras, sin hacer obras. Entonces en el fondo hicieron como casas, bueno, muros de las casas donde vivía esta gente. Y luego ya no, luego lo quitan, ven la manera de quitar ya a esa gente que... Pero también a veces esta situación de la que hablas, esta gente de la que hablas, o estas situaciones que se producen también dentro de las ciudades, son como hongos o como algo que se va también, que tienen como cierta diáspora. Pienso también en lo que ha pasado con las putas en el Raval, que las han, sí, han intentado limpiar de prostitución a través de multas, de normativa cívica, y al final se van como... se expanden, ¿sabes? Se mueven, pero no desaparece eso. Como esas cosas, es difícil que desaparezcan, salen de la vista.
Sí, no desaparece. En São Paulo, yo hablo un poquito en mi libro ahí, pero en São Paulo, cuando fui a vivir ahí, solo en el centro, allí donde vivía yo, tenía 10.000 moradores, 10.000 personas viviendo en la calle. Entonces era una población, ¿entiendes?
Claro.
Una población mayor do que varias mini pequeñas ciudades,
sí,
pueblos. Entonces crearon ahí un espacio gigante que cabía 5.000 personas a dormir.
Como un albergue o algo así.
Sí, un albergue gigante. Yo fui a trabajar en un otro que era también gigante. Era impresionante así acompañar la vida en la calle, uh-huh, y la vida dentro de estos albergues. Porque era como prisiones, ¿no? Cárceles. Horario para llegar, limpieza. Un rompimiento total con la vida que...
Claro, es como que también hay como las asociaciones donde tú trabajas, que son como que dan una asistencia, pero en el fondo obligan a la humanidad.
Sí, es una obligación de humanidad.
No es ayuda en realidad, es un cambio, ¿no?
A comer en unos horarios, a tomar la medicina que te dicen que tienes que tomar, fin, como cosas así, ¿no?
Una humanización... Que impede un proceso muy rico que está estableciendo lá, ¿no? Yo ficava muy impresionada así en esos tiempos con cosas que cambiaban, porque mi percepción empezó a alterar mucho, ¿no? Como era un estudio, pero también era la vida, comenzó a me cambiar posturas, comportamientos que los otros empezaron a notar. Yo no conseguía mucho tomar baño.
Te volviste un poco cerda, ¿no?
Y me pegué mucha sarna, pulga. No me importaba más lo sucio, ¿no? Entonces me quedé ahí con ellos, sentada en los cobertores.
Es que es importante decir que Fabi no escribió este libro desde tomando a los moradores de la calle como un objeto lejano, sino que lo hizo al estilo amerindio, es decir, convirtiéndose ella misma en una moradora de la calle, entre comillas.
Sí, fue una cosa medio como... Fui trayendo ellos para mi casa también y tuve una infestación de pulgas en todo el predio.
En el edificio.
En el edificio.
Sí, por causa de esto.
La pulgosa del tercero.
La pulgosa del tercero.
Sí. Y tenía ahí como unas crianzas.
Unos niños.
Unos niños que a mí... me parecía la cosa más genial que tenía visto en la vida, porque tiene un poema que cito ahí, que es genial, que dice: en vano, amordazada por vuestras leyes sociales, dorme entre vos energías destruidoras que podrían hacer volar el mundo por los aires.
Sí. ¿Ese es de quién era esto?
Este es de Gilbert Lecomte.
Sí.
Ah, pero le he dejado acá, aquí está. Con mis pies problemáticos no puedo dejar de estar de corazón entre las hordas subterráneas de las lívidas niños de la noche que brevemente pisotearon su inmunda civilización. Voy roendo lentamente como un millón de jatos el occidente que me genega. Entonces esta idea de esos jatos,
de las ratas, de las
y de
ratas,
esos niños de la noche. Entonces yo tuve oportunidad de convivir con estos niños de las noches, de estas plagas urbanas. Y una de las imágenes que no me sale de la cabeza, que estaba yo ahí caminando para encontrarlos y senté para tomar una cerveza. Muy claro el camino, ¿no? El proceso. Bueno, y viene así un grupo de 9. Y yo estaba sola. Era una cadera isolada, el bar estaba ahí, no tenía nadie. Yo estaba ahí y tenía un coche en mi frente. Y vieron como 8 o 9.
Niños.
Niños con niñas también. Sí. Y subieron encima de un coche. Subieron un coche bueno, ¿no? Y pulaban.
Saltaban.
Y morían de risa. Y yo casi calía por el suelo de tanto reír, ¿no? Entonces tuvimos esta comunicación de risa. Ellos estaban divirtiendo mi noche, destruyendo un malo, un insecto malo, civilizatorio. Con una inocencia increíble, porque era divertido. Obviamente estaban todos drogados, estaban ahí.
Con el pegamento, ¿verdad?
Con cola, como sí. Decíamos ahí.
Sí.
Pero la imagen, ¿no? La imagen de estas crianzas de noche destruyendo como un millón de ratos del occidente que me renega. Estaba muy dentro de esta visión. Sí. Y el mundo acá afuera es mucho más pobre que esto, ¿no? Entonces es difícil hacer como...
Bueno, esto está dentro de Dominios do Demasiado, que dentro de poco va a estar traducido al castellano, ¿no?
Sí, que tú vas a traducirlo.
Que
sí,
Fabi...
Habla de qué estás haciendo aquí.
Traduciendo los libros de Diana.
Y yo traduciendo el de Fabi.
Sí, estamos traduciendo nuestros libros.
Estamos haciendo un proyecto que se llama Transducciones, que nos gusta mucho lo trans y transducciones. Y es un proyecto de traducción mutua que pretende generar una obra derivada, ¿no?, de esta traducción. Porque el libro de Fabi, ya habéis visto, es bastante bestia, y bueno, el mío, ya mejor
también.
No decimos nada también. Y están sucediendo cosas muy divertidas en estas traducciones. Yo ahora mismo tengo la mente totalmente parasitada por esas ratas de dominios de demasiado. Y supongo que ella estará también con el pornoterrorismo en mente.
Pornoterror a tope.
Sí.
Sí, yo estoy incorporando mucho esa fuerza, ¿no? Del libro de Diana, que tiene así como una... Sí. Una resistencia cotidiana, personal, así que la percepción del mundo. Era un feminismo muy libertador, nervioso, no es un feminismo de la paz.
No es conciliador.
No es conciliador, pero es muy generoso también, ¿no?
Sí, porque es explícito también, no es muy complicado, de muy enredado, sino que es bastante, como yo lo veo, muy claro, así llano, directo, como explícito.
Y tienes un subidón así de ternura, ¿no? Tienes unas rabias con la humanidad, con los hombres, con las mujeres, con todo el mundo, y después tiene momentos de total generosidad donde tiene estos sentimientos altos, sí, de amor.
Me vais a poner roja al final.
Que es muy, muy bonito acompañar así estas esas descidas y subidas del libro.
Anunciemos entonces también que vamos a, porque como este proceso de traducción está siendo así divertido, minipimer.tv nos va a ceder su espacio por las mañanas temprano para que podamos streamear el proceso de traducción y entonces, bueno, irlo mirando progresivamente, tanto yo en mi página web en pornoterrorismo.com, o Fabi también lo anunciará en su página, que es catadores.blogspot.com.
No, WordPress. No,
WordPress.catadores.wordpress.
Catahistorias.wordpress.
Catahistorias. No, anda,
toda
que
mal
lo he dicho
la
bien.
Página.
Dilo tú otra vez, dilo.
Catahistorias.wordpress.com.
Ahí también iremos anunciando estos streamings que vamos a hacer. Cortesía de Hangar y de Minipimer, y bueno. ¿Qué quieres decir?
Nada. Que buena suerte, que me conectaré a algún streaming. Para ver.
Sí, estábamos hablando de tu trabajo ahí también, que tiene que ver con tecnoshamanismo, ¿no?
Sí, un poco quizá. Además, estábamos pensando hacer algún ritual también necesario, como estábamos necesitando algún ritual como de circulación, como de fluidez. Así que quizás se nos ocurre algo. Y ahora está terminando el programa ya.
Sí, estamos casi terminando, nos quedan 2 minutitos.
Wow.
Y algo. Y no sé si quieres, recordamos que está aquí Fabi Borges, que podéis saber más sobre su trabajo dinos tus páginas web, algunas, las más importantes.
Estoy escribiendo todo ahora en catahistorias.wordpress.com.
En esto que ya hemos dicho, ahí la podéis encontrar.
Sí. El resto está todo ahí espalhado, ¿no?
Sí.
Que pienso que quien se interesó ahí un poco por la ocupación que hablé puede procurar integracionsempose.zip.net.
Integração sem pose.
Integração fica integração, né? Porque
sí,
não tem
com a C trancada, integração sem.
Não, sim, fica integração.
Vale. Ah, ok. Integração.
Integração sem pose.
Sem pose.zip, com Z, zip.net.
Sí.
Ahí, sobre la ocupación de Prestes Maya y todo esto.
Todo esto. Pienso que este site que Mariana Cavalcante organizó, de todas las producciones que hicieron, está excelente. Así, tiene todos, durante todos estos años.
Pues no sé. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos con un audio con la pasada?
Sí, con algún audio interesante. O con este mismo.
Tengo otro.
Con lo que tengas. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Fabi.
Gracias a vos.
Adiós.
Gracias.
May your child never know how to be married. May your child never know how to be married.
Warmth demanding plants grow on southern inclines. Warmth demanding plants.
May your child never know how to be married.
Warmth demanding plants.
May your child never know how to be married. May your child never know a hungry belly. 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 May your child.
Warmth demanding plants grow on southern inclines.
I'm not indulgent, I'm inflexible.
May your child never know a hungry belly.